Mana, mana, pa, pa, ra, 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 pa, ra, ra, pa, ra, ra, pa, ra, 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 pa, pa, pa. Ni porque los Muppets y yo estábamos cantando.
No, aquí no se detienen. Buenos días.
Buenos días, hoy estamos en el episodio número 11 de la temporada número 9 del Martes Tecnológico, por aquí por la 91 y el Matutino, y hoy vamos a hablar sobre mecenazgo digital. Primero, recordarles que este y todos los audios del podcast de los Martes Tecnológicos pueden buscarlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden que una vez se termina el programa a través de la91fm.com, se sube el podcast al área ahí, usted busca podcast y si le quedó algo por entender o por reescuchar, por ahí lo puede hacer inmediatamente termina el programa. También buena idea seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y como @alopezvalerio, y también darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Buenos días, Arturo.
Hola, buenos días, Carlotti, ¿cómo estás?
Aquí, very good fandango, como diría Mickey.
Ok.
Cuéntame, ¿sociales tenemos?
Son breves. Ha sido una semana de mucho trabajo y de poco figureo. Eso suena bien. Whatever. Entonces, recordar a los a todo el público de la 91, la audiencia, hasta en la luna, y a los manamanenses que andan por ahí, donde quiera que estén, que el audiolibro Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, basado en nuestro libro, está disponible en Audible y en Amazon.com. Recuerde, si tiene crédito o es parte del el Amazon Prime, usted puede recibir gratuitamente este material. Solamente son 2 horas de contenido y contiene bastante datos sobre economía digital local. Gracias a aquellos que comparten en las redes, que tienen el libro de manera física, que lo han pedido en Amazon, aquellos que me mandan sus comentarios por WhatsApp, continuemos divulgándolo, porque entendemos que para una efectiva gobernanza multisectorial de la economía digital es necesario que todas las partes conozcan con qué estamos lidiando, sobre todo ahora y antes del 2024. Quiero agradecer al Nuevo Diario y Acento por la publicación acerca de las reformas digitales que debe motorizar el sector privado la semana pasada, que lo publicamos en esos medios. Gracias mil por el apoyo. Y agradecer al Acento por la publicación en la versión digital del tema que vamos a tratar ahora, mecenazgo digital. Y al Nuevo Diario pueden buscar en la página número 28, si no me equivoco, aquí tengo el impreso.
El chivo.
Sí, el chivo. Protagonismo y la ausencia de datos. Esto lo vamos a abordar la semana próxima. Está impreso en la página 28 del Nuevo Diario de hoy. Lo pueden buscar. Hoy vamos con el tema suave, para variar.
Bueno, pues arranquemos entonces. Conocida como Ley de Mecenazgo, la 340-19, es un pilar para el desarrollo de las industrias creativas, que también son llamadas economía naranja. Esto así porque su marco incentiva a las personas, empresas y organizaciones dentro del territorio nacional a invertir en el desarrollo de proyectos culturales y artísticos. Mediante la promulgación del decreto 558-21, el presidente Abinader ha establecido el marco y los mandatos para la catálisis de una nueva etapa de la inversión cultural en el país, tan necesaria como obviada incluso para sectores que podrían beneficiarse de su desarrollo. Adelante.
Gracias, Carlotti. Vamos, como siempre, en los últimos casi 10 años de Martes Tecnológico, a ir desde lo global a lo local para tener un contexto holístico. Recordemos que una ley de mecenazgo es un mecanismo que permite a los inversionistas deducir un porcentaje de su pasivo por el impuesto sobre la renta, equivalente a su inversión en un proyecto cultural o artístico. Según la pieza citada por Carlotti, la ley 340-19 y ratificado por el decreto 558-21, la deducción permitida por la Dirección General de Impuestos Internos es de hasta 2.5% del impuesto sobre la renta de cada año fiscal. Y eso no tiene que ver, eso si usted aplica por ahí, las exenciones que usted puede aplicar al impuesto sobre la renta no aplican, valga la redundancia. Es decir, que usted tiene que decidir por dónde usted se va a la hora de hacer este tipo de solicitudes. Ahora bien, este tipo de legislación ya ha sido implementada en muchos países, incluido Francia, Italia, España, Canadá, Corea del Sur, México y Colombia, porque busca apoyar el crecimiento de la economía creativa, un renglón que diversos sectores a nivel local e inclusive el gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha estado empujando también las economías creativas porque son una fuente de exportación, y esto se debe a la digitalización misma de la industria. Un punto que merece atención está relacionado al hecho de que con la llegada de la tecnología, como mencionamos, la inclusión de las obras digitales en la ley de mecenazgo, entendemos que era esencial para apoyar el crecimiento de la economía creativa y promover el valor del arte digital en la sociedad. ¿Por qué? Porque todavía lo digital se está manejando como algo adicional o como algo discursivo, pero vemos, y quizás si usted ha dado seguimiento a los últimos martes tecnológicos y a los últimos artículos que hemos publicado, estamos tratando de que lo digital ya sea parte transversal de lo que hacemos diariamente. No puede ser una cosa, no puede seguir siendo el discurso, claro. No puede seguir siendo la voluntad política. Es una realidad. Estamos utilizando aparatos todos los días, estamos generando un montón de datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué debemos hacer? Entonces, con esto, entendemos que los creadores digitales podrían beneficiarse de una mayor financiación para sus proyectos, no depender de los clics ni de los anuncios, sino de una estructura local que le ayude a financiarse. Esto puede repercutir en una fuerte ayuda a producir contenido, primero de alta calidad, y llegar a una audiencia más amplia. Tiene el espejo, yo pensaba que era otra cosa. Es que tengo los lentes. Ok, entonces, perdonen. Además del hecho de que pueden acceder a los mismos beneficios que los creadores tradicionales, estos creadores digitales pueden ser incentivados por personas o empresas a recibir ayuda en proyectos culturales digitales. Estamos hablando muchas veces de que no existe buen contenido en internet, que estamos en lo mismo, que nos está arropando quizá una contracultura, pero la respuesta es invirtamos en cultura. Invitamos en estos creadores de contenido, pero ojo, hay un mecanismo para realizar esa inversión. Ahora, incluir obras digitales en las solicitudes al Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, el FOSAC, también ayuda a nivelar el campo de juego para todos los creadores y todos tipos de creadores, independientemente de su medio, ya sea que sea digital, que sea video, que sea un libro, que... Hay muchas cosas. Hablando con los chicos de la industria del cómic, que son unos pocos, enseñándoles desde hace quizá ya 2 años, 3 años, a digitalizar sus obras, porque solamente pensaban en imprimirlas. Y yo decía, señores, están Amazon ahí. De hecho, les di un taller en la Maco Expo, creo, del 2021, para enseñarles cómo digitalizaban, porque el cómic tiene un tratamiento diferente en las plataformas de print on demand. Ya sea que las colocan en Amazon para que sean despachadas físicamente a otros países u otros mercados, o que tengan el formato digital que se consume también bastante. Entonces, esa parte, ese pilar, es el movimiento que entendemos que debe ser permitido para fomentar, primero, la innovación y la creatividad en el espacio digital, para entonces promover el desarrollo de nuevas formas de arte digital. Y lógicamente tenemos por ahí en el metaverso flotando los NFT, pero no necesariamente enfocado al NFT. Y yo creo que desde el punto de vista o la perspectiva de un inversionista tradicional, el NFT entonces creó un freno. porque la especulación no de arte no tradicional entonces genera un rezago, porque todo el mundo espera a ver cómo evoluciona.
Le genera una preocupación por la incertidumbre.
Correcto. Entonces, y ahora con esta crisis de los bancos que se pusieron a estar haciendo inversiones arriesgadas en moneda no permitida, entre comillas, entonces, porque al final si analizamos todo lo que está pasando en Estados Unidos, es eso. El Silicon Valley Bank fue muy arriesgado, se pasó algunos filtros y lógicamente todo este panorama digital, creo que tengo muchos años diciéndolo, señores, si usted produce plátano, no se meta a estar invirtiendo en elementos intangibles, porque su forma de producir sus ingresos, su capital, usted no tiene flujo para producirlo de manera inversa. Es igual que el que convierte algo que genera digital a un flujo físico. Ahora, hay también su excepción a las reglas. Y aquí me salgo un poquito del tema. En términos de que Jeff Bezos dijo en algún momento, cuando genera dinero digital, y estoy parafraseando, debes invertir luego en cosas que no cambien.
Exacto, hacer
muy sabio.
Diversificar.
Ahora, las cosas que no cambiaban para el contexto de los flujos de Bezos, ¿qué era? En el comercio electrónico más grande del planeta.
¿Qué era?
Los almacenes. Okay. Ellos siempre van a necesitar almacenes. Ahora, después de hacer inversiones millonarias durante años, o sea, inversiones de lo que estaban ganando a nivel digital, lo que hicieron fue tener la red, y la tienen, más grande de Estados Unidos de almacenes. Usted se para en la Florida y compra algo en la aplicación de Amazon, en el móvil, y le pregunta, ok, ¿usted quiere pasar por algún almacén? ¿Y es posible que a dos cuadras haya un almacén de Amazon con el producto que usted está pidiendo?
Bueno, y ahora él extrapoló eso a lo digital, porque él tiene la mayor red de almacenes digitales, pudiéramos decir, con los servidores. O sea, claro, él aplicó la misma lógica.
Paralelamente, pero aplicándole al mundo físico, fíjense, él no se fue a comprar una isla,
no,
ni a comprar una flotilla de aviones. Entonces, ahí es donde está, amigos oyentes, el tema con las inversiones. Usted no puede irse, hay que diversificar, pero usted no puede irse hacia donde usted no conoce, porque usted no tiene un poder de decisión.
Por lo menos haga un cursito adelante.
Sí, por eso hablo siempre.
O busque un asesor.
Claro, o edúquese y tome decisiones educadas, porque ese es el problema. Queremos, porque tenemos dinero, entendemos que no va a ir bien porque te estamos metiendo dinero a algo. Entonces, dicho esto, y creo que eso es una lección que aprende cada uno con el golpe, más que con la voz de aviso, entendemos que esa inversión en esta innovación digital y la creatividad a través de la economía naranja, en sus elementos digitales, también pueden elevar el perfil del arte digital y los proyectos culturales para que puedan ser más sofisticados. Vienen elementos de metaverso ahora, la realidad aumentada, la realidad virtual, los visores han bajado de precio. Meta, el conglomerado propietario de Facebook e Instagram, básicamente están apostando a esto porque su futuro depende de ellos, ya se metieron hacia allá, pero están abaratando los visores. Entonces ya usted va a encontrar visores que quizás costaban $1,000, que ya están costando 400, 300, ellos lo están subsidiando. Pero esto abunda y el hecho de una adopción de equipos que ya son más asequibles y permiten a los artistas experimentar, pero ellos van a necesitar que capital para poder hacer esos experimentos. Quiero enviar un saludo aprovechando a Willy Gómez, que él está ahora probando esos artes que él hace muy bellos, que él es muralista y amigo de muchos años. Ahora él los está haciendo en realidad aumentada. Okay. Y le están quedando hermosísimo, porque ahora en vez de tú ver un dibujo de una obra de Willy plasmada en 2D, una pared, ahora tú puedes darle la vuelta.
Wow.
Y puedes verla en diferentes contextos, quizás poner tu cámara y verlo en un amanecer, en cualquier contexto donde estés. Él está experimentando, pero le cuesta. ¿Qué tal si ayudamos a personas como Willy a que tengan el acceso a la tecnología y puedan experimentar más? Su arte va a evolucionar. Claro. De un arte local a un arte global, con características globales que puedan entonces generar más valor más allá de la especulación.
Vamos a un cambio. Estamos conversando con Arturo López Valerio, recordándoles que este es el episodio número 11 de la novena temporada del Martes Tecnológico por aquí por la 91. Hablamos de mecenazgo digital.
Con este tapón y tú de...
Continuamos con el Martes Tecnológico Arturo López Valerio en este episodio número 11 de la novena temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy hablamos sobre mecenazgo digital, recordándoles que siempre es interesante seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Continuemos pues.
Gracias, Carlotti. A escala internacional, un proyecto digital debe cumplir con requisitos específicos para ser elegible para una ley de mecenazgo. Por ejemplo, el proyecto debe considerarse un proyecto cultural o artístico, lógicamente, registrado en la Oficina de Derechos de Autor, certificado por el Ministerio de Cultura de su país, tener un presupuesto mínimo, completarse dentro de un plazo específico, estar abierto al público y cumplir con las regulaciones. Yo creo que hasta ahí vamos bien. Ahora, estos requisitos garantizan que el proyecto sea original y que esté protegido nuevamente por estas leyes de derechos de autor en una escala particular y que se lleve de una manera legal y ética. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a convertirse en un instrumento de inversión y no deben haber posteriormente acusaciones de plagio y una serie de temas que al final desprestigian al autor, pero también desvaloriza el trabajo y sobre todo la cadena de valor. Varios ejemplos de proyectos digitales que se han beneficiado de las leyes de mecenazgo digital en diferentes países como Le Gardien du Temple, de la en Francia, y en España, el primer museo que lanzó una campaña de crowdfunding, que esto es un vehículo que también puede utilizarse, fue el Thyssen-Bornemisza. Porque estos ejemplos bien, bien claros nos presentan de que hay diferentes formas. Podemos abrir un crowdfunding, podemos recibir dinero directamente y probar una tecnología, pero también los proyectos que se pueden apoyar van desde la animación, los videojuegos y hasta las instalaciones de artes inmersivas y experiencias de realidad virtual. Recuerdo hace como un año y pico estuve en la experiencia inmersiva de Van Gogh en Miami. Esa es itinerante. Estaba en diferentes ciudades.
Estuve en Miami también.
Sí, ahí fue donde me topé con ella. O sea, no la estaba buscando y la vi y le dije a mi chico, hey, vamos a entrar ahí. Aparte de que es sumergirte en cultura, requiere recursos técnicos, requiere una preparación, una digitalización, un estudio.
Una protección del derecho de autor.
También, y paralelamente, genera empleo. El staff que había ahí había como un equipo de más de 50 personas. Y esa ruta genera desarrollo, aparte de que genera cultura.
Me pasó igual con la Frida Inmersiva, que estaba también en México. También muy interesante, que igual como tú dices, o sea, una gran experiencia de convertir obras físicas hacia lo digital y genera no solo empleo, genera un turismo interesante también, sí, que fue mi caso.
Claro, porque se promocionan con tiempo, porque todo requiere una instalación, requiere un local, requiere un venue. Ahora, es importante ver que este tipo de mecenazgo digital difiere de las formas tradicionales porque tiene, como mencionamos, un diferente tipo de alcance, niveles de accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas e impacto, porque como es digital, es medible. Entonces, la adopción del mecenazgo digital proporciona un apoyo esencial a los creadores digitales y una ayuda a promover el desarrollo, como he mencionado antes de la pausa, de nuevas formas digitales que fomenten el arte y la cultura. Ahora, el aumento de la inversión en proyectos culturales, artísticos, incluidos los digitales, puede financiar y expandir una cadena de proyectos, generando entonces fuentes de trabajo y nuevas fuentes de ingresos para la juventud. Eso significa que no necesariamente tienen que lanzar un disco en las redes sociales o ponerme un video en YouTube con una publicidad para, ¿verdad?, ver su nuevo hit, sino que también pueden explorar otros elementos que pueden promocionarse de la misma manera. O sea, tampoco es limitativo. Ahora, esto no ayuda también paralelamente, esto es algo que vemos desde lejos en la agenda del gobierno, puede ayudar a promover la innovación, ya que puede ayudar a adaptar nuevas tecnologías o incrementar el uso de estas, además de productos y servicios online que impulsen el crecimiento de lo que hemos definido siempre como economía digital. Es decir, que no es limitativo, no es algo aparte, es algo que conecta este flujo que sigue creciendo en la República Dominicana. Ahora, tal aumento de la visibilidad puede ayudar también al incremento del valor de las obras digitales. Yo creo que es ahí donde debe trabajar la Comisión de Cultura. En términos de no tratar de entender cómo se articula, sino dejar a los actores crear sus flujos, pero entender de que debemos de alguna manera como país, primero, darle más visibilidad a lo que estamos haciendo y una obra digital puede recorrer el mundo. Y segundo, entonces, aumentar el valor, como hemos mencionado, que empuja entonces a la demanda de productos y servicios digitales. Porque el que puede armar algo así para sí mismo, para crear un elemento de valor artístico, también lo puede desarrollar para cualquier tipo de proyecto. Entonces, paralelamente estamos fomentando al crecimiento de una mano de obra digital que tanto se requiere y que tanto decimos que no hay. Uh-huh. Entonces, vamos a ponerlo a hacer arte. Vamos a ayudar a que ellos se puedan inspirar. Esto genera que de diferentes puntos, hemos hablado muchas veces de los centros tecnológicos comunitarios que vamos a decir que han pasado a un segundo plano en esta administración, uh-huh. que entendemos que aunque a nivel de infraestructura y que tuvo un manejo muy político en las pasadas administraciones, estaban ahí. Exacto. Y tenían una esencia de convertirse en hubs comunitarios y que todavía desde el tercer sector se ve la necesidad de crear estos espacios, más espacios. Entonces, entendemos que estos lugares pueden fomentar la colaboración entre los creadores digitales, las empresas y el mundo académico. Debemos generar estos espacios. No podemos esperar a la Feria del Libro, por Dios. Tenemos sobre que hacerlo todo. Esto 365 días al año. Esto puede ayudar a desarrollar nuevas alianzas y redes de cultura, impulsando la rezagada innovación y el crecimiento en la economía creativa. Porque recuerden, por ahí hay un fondo que mencionamos, que es el Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, que decide a quién les da los recursos. Eso significa que no todo el ciudadano de a pie que pase por ahí le van a dar dinero para un proyecto. Eso significa que necesitan capacitación, entrenamiento para inclusive pedir los fondos. Entonces, eso no se da de la noche a la mañana.
En este caso pasaría un poco como lo que pasó con la ley de cine, que se fue desarrollando también una infraestructura de servicios para hacer estos proyectos. Correcto. Porque hay un banco, hay unos requisitos, hay unos estándares que deben cumplirse.
Entonces, ahí habilitamos la cadena de valor. En resumen, y por último, entendemos que el apoyo a las economías digitales que puede generar el mecenazgo digital puede crear comunidades creativas vibrantes, no solamente insertadas en la zona colonial, sino que se expandan en diferentes lugares donde la curiosidad, la creatividad y el acceso a herramientas logren entonces generar esa chispa creativa que atraiga la inversión, el turismo inclusive, como fue mencionado ahorita, y otras oportunidades económicas, porque se genera un encadenamiento, vamos a llamarlo encadenamiento artístico digital. Fíjense que ya no solamente el productivo, el de las industrias, sino un grupo de artistas que se logran insertar en una cadena de valor porque hay unos fondos que pueden ser concursables, que pueden ser donaciones, pero hay un ecosistema. La inclusión de obras digitales en esta ejecución de la ley también ayuda a nivelar las reglas de juego para todo tipo de creadores. Y necesitamos ayudar a aquellos que no tienen las relaciones, no tienen los medios para poder participar y ganar. Porque uh-huh. también, lamentablemente, este tipo de estructuras se jerarquizan, entonces hacen inaccesible a aquellos que quizás necesitan más apoyo, independientemente de su medio u origen. Y esto es sumamente importante. Hay que fomentar la innovación y la creatividad en el espacio digital porque necesitamos ir la industria creativa más allá de la comunicación comercial. Es decir, usted no puede ser creativo solamente para trabajar en agencias de publicidad.
No, solo en marketing.
Eso, y marketing. O solamente para hacer anuncios en redes sociales o videos o poner un podcast. Por favor. No, hay más formas de cultura y de arte. Con el anuncio del decreto 558-21 y la figura de la Oficina Técnica de Gestión Electrónica y Plataforma Digital, la OTGET, nuestro entusiasmo sobre la clasificación e inclusión del arte digital estuvo en el punto más alto en el 2021. Luego de 2 años, las referencias sobre la OTGET en Google solo se dirigen a las noticias sobre el decreto. ¿Dónde está tu oficina? No sabemos. ¿Dónde está el mecenazgo digital? No ha arrancado, aunque el mecenazgo de por sí está caminando. Entonces, nuestro llamado es, pongamos la atención, porque creo que podemos alcanzar más con menos, digitalizando. Es momento de permitir que el mecenazgo digital contribuya al crecimiento de la participación de los ciudadanos de a pie en la economía creativa, también permitiéndoles participar en los recursos de inversión, promoción de la innovación, a fin de que se puedan aumentar su visibilidad, alcanzar contactos con la colaboración y con esto apoyar directamente a las comunidades locales. Consideremos que el Consejo Nacional de Mecenazgo puede brindar un apoyo esencial a los creadores digitales. Ayudemos a promover el desarrollo de nuevas formas digitales de arte y cultura. El mecenazgo digital es la figura más cercana que tiene el país para fomentar la investigación y desarrollo cultural. Lo tenemos ahí, tenemos la ley, tenemos el decreto y tenemos la gente que quiere participar. Es una zona gris donde el arte y la cultura se fusionan con la tecnología y creo que a eso también debemos echarle la mano. Carlotti.
El arte no pertenece más al pueblo y al partido de lo que perteneció en otro tiempo a la aristocracia y a los mecenas. Esto lo dijo Julian Barnes en su libro El ruido del tiempo. Y bueno, con esto llegamos al final del martes tecnológico por el día de hoy, recordándoles que este fue el episodio número 11 de esta novena temporada del martes tecnológico por aquí, por el matutino de la 91. Recordándoles el título, Mecenazgo Digital. Recuerden que una vez termine el programa, usted puede ir buscando el podcast que está en la 91fm.com, en el área de podcast, ahí mismo lo encuentra, en unos 10 o 15 minutos ya lo tienen por ahí, sino antes. También este y los demás martes tecnológicos pueden seguirlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También es interesantísimo, como siempre, seguir en sus redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, Arturo López Valerio, o su handle @ López Valerio. Recuerden que usted puede leer el artículo de él y todo, y después darle me gusta, pero déle me gusta primero, para que no le pase como a mí, que llego al final y después si no se me olvida de ponerle su like, que eso lo hace crecer, y no solamente a Arturo, sino a todo aquel que está interesado en el tema que Arturo está poniendo por ahí. Darse una vueltecita siempre por su web, arturolopezvalerio.com, donde generalmente están publicados todos estos programas que tenemos por aquí. ¿Hasta cuánto más o menos tenemos?
Están todos y hay más de 500 artículos.
Okay, bueno, sí. Ya usted sabe que si usted quiere algo que hacer, ahí tiene suficiente. Además de los libros de Arturo, vamos a recordar cómo están los libros.
Bueno, está primero hashtag Emprende, una guía para ciudadanos de a pie. Está en la página y está en Amazon también disponible. Está Economía Digital, motor de cambio para la República Dominicana, en Amazon, primera edición y segunda edición. Recuerden que hubo una edición corta durante la pandemia. Está Educación Digital, que es sobre cómo nosotros podemos aplicar la tecnología en la educación. Y tanto de Emprende como de Economía Digital hay versión audiolibro, que está disponible en Audible y también en Amazon.com. Recuerden que hashtag Emprende está también disponible en idioma inglés. Es decir, que aquello, aquí le cuento a los gringos cómo pueden aprovechar las ventajas del emprendimiento en la República Dominicana.
Bien, bueno, pues gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la